Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de elamorquevale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor que Vale. De todo corazón, gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org. Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, un mensaje producido para su edificación.
¿Por qué Dios hizo al hombre perfectamente libre? ¿Cuál es el más alto, el supremo bien? El amor. Y Dios es un Dios de amor. Escúcheme, ¿de qué sirve el amor si no hay a quien amar? No hay amor para dar y no hay amor para recibir.
Una canción no es una canción hasta que alguien la canta. Una campana no es una campana hasta que alguien la haga sonar. El amor no es amor hasta que sea dado y recibido. Dios quiere amor. Por eso creó a Adán y a Eva para amarles y para que ellos le amen. Pero, ¿por qué les hizo perfectamente libres? Porque el amor a la fuerza no es amor. Un amor forzado es una contradicción de términos. Dios tiene que darnos libertad para que podamos amar. Y si gozando de esa genuina libertad, escogemos amar a Dios, solo entonces le amaremos verdaderamente.
¿Desea usted entender acerca del sufrimiento y aprender el porqué del sufrimiento? Imagino que si está viviendo en uno de esos tiempos difíciles, su respuesta es sí. Pues bien, creo que nos sintoniza en un momento muy apropiado. Gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo. Mi nombre es Irving Ravelo y este es El Amor que Vale. Ponga estas tres palabras en su corazón y en su mente: esclavitud, libertad y esperanza. Y descubrirá que por encima de circunstancias adversas está Dios. Y Dios es un Dios bueno. Hoy en El Amor que Vale, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la primera parte de su estudio bíblico, ¿Cómo entender el sufrimiento?
Va a llegar el día cuando los reyes se arrodillen delante de Jesús, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Busque en su Biblia Romanos 8. Después de un momento leeremos los versos 18 y 19. Antes de eso, quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe usted lo que es el dolor, el sufrimiento, la pena, la desilusión, el temor, la frustración y la confusión? Si todavía no lo sabe, solo espere. Solo espere. No crea que usted escapará. Esta época en la cual vivimos está llena de enfermedades, guerras, odios, huelgas, dolor y confusión. Y parece que el hombre no puede hacer nada al respecto. Anhelamos mejores días y los días se vuelven peores. Los sueños dorados de los seres humanos se oxidan. El ansiado millennium se ha convertido en pandemonium. ¿Qué tiene la Biblia que decir acerca de todo esto? Bien, veamos Romanos 8, versos 18 y 19. El apóstol ha estado pensando y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay algunas cosas que debemos poner en perspectiva, porque si no lo hacemos así, estaremos en problemas. Usted puede dudar o hasta puede volverse un rebelde. Cuando la tragedia lo alcance y las cosas no salen de la forma en que usted pensaba, cuando esa persona tan querida por usted está siendo consumida por una terrible enfermedad, a lo mejor usted levanta su puño contra Dios en desafiadora rebelión, acusando a Dios de ser injusto y falto de amor. O en vez de estar lleno de rebelión, a lo mejor está lleno de dudas y dice, ¿en dónde está Dios? ¿No tiene ningún poder para hacer algo al respecto? ¿O tiene el poder, pero en realidad no le importamos nada? ¿O es que en verdad Dios no existe? Bueno, seamos honestos. Muchas personas están enfrentando esa clase de preguntas y nosotros, a la vez, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos manejar esta situación? Bien, el apóstol Pablo enfrenta una situación parecida y por inspiración divina nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el original, Pablo usa una expresión contable, de ver y haber, ingresos y egresos. Aquí está el sufrimiento, acá está la gloria. Pablo está diciendo, mi balance no está en rojo, está en negro. Si a usted no le importa marcar su Biblia, me gustaría que subraye tres palabras. Mire el verso 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Subraye la palabra esclavitud. La segunda parte del verso 21 dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Subraye la palabra libertad. Leamos ahora el verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Subraye la palabra esperanza. Ahora ponga esas tres palabras en su corazón y en su mente. Esclavitud, libertad y esperanza. Y entonces usted entenderá acerca del sufrimiento, aprenderá acerca del sufrimiento y descubrirá por qué encima de circunstancias adversas está Dios. Y Dios es un Dios bueno. Veamos el significado de esclavitud. La esclavitud tiene que ver con la maldición del pasado. Mire a su alrededor. Hay algo desesperadamente malo en el mundo. ¿Qué es? Y es la maldición que pesa sobre nuestro mundo. El versículo 20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí al decir la creación, se refiere a todo lo que Dios creó. Y la palabra vanidad hace referencia a todo aquello que es inútil, frívolo, sin sentido. Y en el verso 21 leemos, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Qué es la esclavitud de corrupción y cómo se originó? ¿Qué es lo que ocasiona toda esta confusión, enfermedades, guerras, disensiones y sufrimientos? ¿Por qué las tenemos? ¿Por qué hay una maldición sobre la raza humana a causa del pecado? Dios hizo un mundo perfecto, pero el pecado entró en el mundo. Adán pecó, y cuando pecó, arrastró con él a toda la creación. Y de inmediato surge una pregunta, ¿por qué Dios le permitió? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permitió que Adán pecara? ¿Por qué Dios creó aún la posibilidad, la potencialidad de pecar? Pero ya que las cosas están como están, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Ok. Bien, pensemos sobre esto. Dios lo hizo todo, ¿verdad? El pecado es algo. Y algunos dicen, entonces Dios hizo al pecado. Si Dios es el autor de todo y el sufrimiento es algo, entonces Dios es el autor del sufrimiento. ¿Se da cuenta cómo trabaja nuestra mente? Pero cuando decimos eso, nos metemos en un problema. Antes de la creación no había nada, excepto Dios. El pecado es algo. Todas las cosas proceden de Dios, por lo tanto, el pecado procede de Dios. Antes no había nada, ahora hay maldad y dolor, llanto y sufrimiento. Entonces, estas cosas proceden de Dios. ¿Cómo Dios puede permitir tales cosas? Si somos honestos, tenemos que reconocer que esa es una pregunta difícil. Y de eso está hablando el apóstol Pablo, para que nosotros podamos entender este asunto del sufrimiento. Otra vez repito que Dios es el autor de todo. Y Dios lo hizo todo absolutamente perfecto. Hizo al hombre y a la mujer. Y los puso en un medio ambiente perfecto. Y ese Dios perfecto les dio al hombre y a la mujer perfecta libertad. El Dios perfecto hizo a la pareja perfecta, la puso en el lugar perfecto y les dio perfecta libertad. Extraordinario, ¿no le parece? Ahora, ¿por qué Dios hizo al hombre perfectamente libre? ¿Cuál es el más alto, el más grande, el supremo bien? el amor. Y Dios es un Dios de amor. Escúcheme, ¿de qué sirve el amor si no hay nadie a quien amar? O no hay amor para dar y no hay amor para recibir. Una canción no es una canción hasta que alguien la cante. Una campana no es una campana hasta que alguien la haga sonar. El amor no es amor hasta que lo dé y lo reciba. Dios quiere amor. Por eso creó a Adán y Eva para amarles y para que ellos le amen. ¿Pero por qué los hizo perfectamente libres? Porque el amor a la fuerza no es amor. Un amor forzado es una contradicción de términos. Dios tiene que darnos libertad para que podamos amar. Para poder escoger lo bueno, debemos tener la libertad de escoger lo malo. De lo contrario, la opción de escoger lo bueno no es opción de ninguna manera. Dios hizo al hombre y a la mujer perfectos, los puso en un perfecto medio ambiente, el jardín del Edén, les dio perfecta libertad para que tengan la libertad de escoger, y ellos escogieron el pecado, escogieron la maldad, y cuando hicieron eso, toda la creación cayó bajo lo que la Biblia llama la esclavitud de corrupción. En 1985 hubo un devastador terremoto en la Ciudad de México. Periodistas y reporteros de radio y televisión de todo el mundo fueron a cubrir ese evento. Y las cámaras de televisión de la cadena informativa SIN, siglas en inglés de Noticias Internacionales Sindicalizadas, mostraban las imágenes de ese formidable desastre y ponían al final de cada informativo las palabras cortesía de SIN, SIN. Ahora escúcheme. En inglés la palabra sin significa pecado. Así que involuntariamente estaban diciendo que toda esa devastación que mostraban era por cortesía del pecado. Pero en serio, mis amigos, lo que está sucediendo en nuestro mundo es consecuencia del pecado. Vivimos en un mundo enfermo de pecado y el pecado es como un virus. Alguien dirá, bien, sabemos la causa. Adán pecó y arrastró a toda la creación con él, y ahora toda la creación está bajo la maldición del pecado. Pero, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios sencillamente no mata al diablo y destruye la maldad? Después de todo, si Dios es Dios y tiene poder, Él puede hacerlo, ¿verdad? Buenas y aparentemente muy lógicas preguntas, ¿no le parece? Ahora escúcheme muy atentamente. Dios no puede destruir al diablo sin destruir la libertad. Y si Dios destruye la libertad, estaría destruyendo el amor. Y si Dios destruye el amor, estaría destruyendo el más alto y precioso bien. Es más, se estaría autodestruyendo. Si nosotros no tenemos la libertad de escoger lo bueno, entonces no somos libres. Por lo tanto, debe haber también la libertad de escoger lo malo. Ahora escuche lo siguiente que es muy paradójico. Para que Dios destruya lo malo, tendría que hacer lo malo, porque estaría destruyendo la capacidad del más alto bien, que es que sus criaturas escojan el amarle y el servirle. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer acerca del mal o del sufrimiento? Dios no va a destruirlo, Dios va a derrotarlo. Hubo dos jardines. El jardín del Edén, en donde estuvo el primer Adán, y el jardín de Getsemaní, en donde estuvo el segundo Adán. Y el Señor Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, puso el pecado sobre sí mismo y lo llevó hasta la cruz, y en esa cruz murió por causa del pecado suyo y del pecado mío. Por lo tanto, Dios, por medio de Cristo y de su gracia maravillosa, triunfará sobre todo. Recuerde que estamos hablando de la esclavitud, la maldición del pecado. Cuando Adán pecó, arrastró a toda la creación con él. ¿Cuál es esa esclavitud de corrupción de que habla el verso 21? Permítame decirle lo que le pasó a la creación. ¿Quiere saber por qué los periódicos publican lo que publican? Porque hay una maldición. La maldición del pasado está sobre todas las cosas. Hay una maldición sobre el reino animal. Anote Génesis 3, 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. La realidad es que no solo la serpiente fue maldecida, sino todo el reino animal. Y lo que muchos llaman la supervivencia de los más aptos, no es más que el gemido de la creación que está maldecida. Cuando Dios hizo la creación, puso a los animales en el jardín del Edén. No los puso ahí con la ley del colmillo y de las garras. Eso fue el resultado del pecado, porque el reino animal fue maldecido. El reino mineral está bajo maldición. Veamos Génesis 3, 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esa es la razón por la que tenemos todos esos problemas ecológicos que se han vuelto una gran preocupación política. Los desiertos, las tierras inservibles, los lugares erosionados, es porque Dios maldijo al reino animal, al reino mineral y al reino vegetal. Vea lo que dice Génesis 3, 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Este mundo que debería ser un verdadero jardín del Edén, se ha convertido en un jardín de hierba mala. ¿Ha notado cómo crece la hierba mala en los jardines sin que nadie la siembre? ¿Y qué difícil es hacer crecer vegetales? Pero no solo eso. Hay una maldición sobre la humanidad. El hombre debía haber tenido dominio sobre la tierra. ¿Por qué y cómo hizo Dios a Adán y Eva? Génesis 1:26 tiene la respuesta. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero el hombre, en verdad, no tiene dominio sobre la tierra. ¿Por qué? Por culpa del pecado. El hombre es moralmente depravado. Su mente, como la tierra, es un jardín de hierbas malas. Su imaginación es malvada. Mire las revistas que se venden por todas partes. Pura basura pornográfica y barata. El hombre está emocionalmente perturbado. La psicosis y las neurosis son una realidad porque hay pecado en la vida del hombre. El ser humano está moralmente depravado, emocionalmente perturbado y físicamente contaminado. ¿Por qué nuestros cuerpos se van acabando? Veamos lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, su fuente genética está contaminada. La semilla de la muerte está en usted. Usted está muriendo. Yo estoy muriendo. Todos tenemos una enfermedad fatal y terminal, la muerte, que es causada por el pecado. Y nadie, escúcheme bien, absolutamente nadie escapará de la muerte. Volvamos a Romanos 8, verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mi espíritu ya es salvo, pero mi cuerpo no todavía. Aún no está redimido. Lo mismo sucede con usted. Estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. Pero ya tengo las primicias del Espíritu en mi corazón. Cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor, en forma personal, el Espíritu Santo vino a morar en mí. Pero yo vivo en un cuerpo que gime exactamente como usted. Bien, la segunda parte de este estudio bíblico la continuaré en el próximo programa. Hace unos segundos mencioné que cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, Él vino a morar en mí por medio de su Espíritu Santo. Usted no puede tener al Espíritu Santo sin antes haber recibido a Cristo como su Salvador y Señor. Y nadie puede recibir al Señor Jesucristo y decir que no ha recibido al Espíritu Santo. Y deseo hacerle una pregunta muy personal. ¿Ha recibido usted al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor? ¿O piensa que es algo que no tiene mayor importancia? Pues escúcheme, tiene importancia eterna. Su vida eterna, ya sea en el cielo o en el infierno, depende de si Cristo es su Salvador o no. ¿Por qué no le recibe en su corazón ahora mismo? Le invito a que ore con fe y sinceramente la siguiente oración. Señor Jesús, vengo a pedirte perdones mis pecados. Sé que moriste en la cruz para salvarme, para perdonarme, para limpiarme y para hacerme útil en tus manos. Ven a mi corazón. Sé mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a vivir una vida digna de ti. Ayúdame para que yo sea un fiel testigo tuyo y para que nunca bajo ninguna circunstancia yo me avergüence de ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si en la intimidad de su ser usted hizo esa decisión de recibir a Cristo, no solamente nosotros nos alegramos por usted, sino que la Biblia dice que hay en el cielo gran gozo por cada pecador que se arrepiente. Sinceramente, nosotros deseamos ser parte de su alegría espiritual. Por eso le invito muy cordialmente a que nos escriba. Su carta cumplirá un doble propósito, nos animará para continuar con este ministerio radial y nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted en forma personal para que Cristo le bendiga en su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
Si de corazón oró para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Y la prédica, ¿cómo entender el sufrimiento?, está a su disposición. Puede adquirir su copia en nuestra página elamorquevale.org o llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. También este estudio bíblico, ¿cómo entender el sufrimiento?, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico donativo. ¿Cómo entender el sufrimiento? Es parte de la serie de 6 mensajes, Cultive una fe más profunda. Amigo, amiga, si no posee raíces muy profundas, será arrasado o arrasada por los vientos de las circunstancias y apariencias. Lamentablemente sí. Ahora, ¿desea madurar, fortalecer su fe, producir fruto, cambiar su vida? Con la serie Cultive una fe más profunda, aprenderá cómo tener un devocional provechoso o cómo alimentarse de las Escrituras, llegando a conocer el poder de la Palabra de Dios. Le motivará a ser un creyente que crece, al alimentarse y ejercitar sus músculos espirituales en el servicio a Dios. Descubrirá cómo su profesión, deberes u ocupación es un obsequio, de hecho, es un ministerio, y le proporcionará los pasos para aprovechar las oportunidades. Encontrará la serie completa Cultive una fe más profunda en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
La forma en que aquí en El Amor Que Vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo: enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico, qué mayor gozo que saber que el Señor continúa ministrando a miles con nuestro programa, incluyendo a estas personas.
Froilán, de Bogotá, Colombia, comenta acerca de nuestro podcast. Tengo las prédicas del Pastor Rogers en mi celular. Las escucho camino al trabajo y cuando regreso a mi casa. Y han sido de gran bendición para mí. Doy gracias a Dios por su ministerio y por todo lo que ha hecho en mi vida. Froilán, qué buen uso de la tecnología, ¿no? Damos gracias a Dios por usted. Como puede darse cuenta, no solo leemos su correspondencia, también oramos por sus peticiones individualmente. Y al visitar hoy elamorquevale.org, puede hacernos llegar su correo electrónico y a su vez puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Y permítame reiterar nuestro número estadounidense. Es el 901-382-7900. 9010. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Mi nombre es Irving Ravelo. Deseamos agradecerle por su compañía hoy y, por favor, planifique estar con nosotros nuevamente cuando el Dr. Adrian Rogers nos ayudará a profundizar y descubrir más en la Palabra de Dios, el amor que es nuestro mediante Cristo Jesús. El mayor amor, el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor Que Vale, o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.